En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Se nos va uno de los grandes, uno de los que hicieron historia en el fútbol español. El canario David Silva cuelga las botas a sus 37 años. Iba a seguir una campaña más, pero lo deja tras sufrir una grave lesión de rodilla.
Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Che, Armero, Celtiña, Citizen y Chururdines. Gracias porque me habéis hecho sentir como en casa.
Uno de los puntales de la España que ganó 2 Eurocopas y un Mundial, ganó 4 Premiers y le hicieron una estatua en las puertas del estadio del City. Cada vez nos quedan menos campeones del mundo en activo. Reina, Albiol, Sergio Ramos, Pedro, Iniesta, Navas y Javi Martínez. El resto ya lo han dejado. Un grupo que nos dio gloria y felicidad. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. En apenas 2 horas comienza la operación especial del 1 de agosto, que se va a traducir en casi 9 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del martes. Coinciden los que inician las vacaciones, los que regresan, más los desplazamientos del fin de semana y no solo de los que van al volante. Los aeropuertos españoles van a operar unos 32.600 vuelos entre hoy y el martes y Renfe ha puesto a la venta 1,2 millones de plazas. Estaremos en Atocha, donde está siendo una mañana de mucho trajín.
A Valencia, a la playa. La verdad es que como soy turista me están llevando, así que la verdad voy a descubrirlo ya.
Vamos a Málaga, a María Zambrano. Nos vamos 3 días de escapada y ahí nos vamos, a la playita.
Mira, nosotros venimos de México a visitar este extraordinario país.
La subida de precios que venimos sufriendo desde hace meses condiciona las vacaciones de muchos. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC de julio. Los precios repuntaron un 2,3% respecto a julio de 2022 y 3 décimas más que el mes pasado, mientras la inflación subyacente ha aumentado 3 décimas hasta el 6,2%. También hemos conocido hoy el PIB de entre abril y junio. La economía española creció un 0,4%, una décima menos que en el primer trimestre del año. Nadia Calviño es vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Nuestra política económica funciona, como demuestra el fuerte crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad de los precios, que contrastan con la situación de los países de nuestro entorno, en beneficio de las empresas y las familias españolas.
Pendientes por lo demás del escrutinio del voto CERA que tiene lugar desde primera hora de esta mañana en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Algo más de 233.000 españoles en el extranjero votaron el pasado domingo un 10% del censo. El resultado puede alterar la aritmética de cara a la investidura, así que los partidos han hecho un importante despliegue de apoderados. Los del PP confían en poder arrebatarle al PSOE un diputado por Madrid. Los del PSOE creen, por el contrario, que la situación no va a cambiar.
Es verdad que hay un diputado aquí en concreto, en la provincia de Madrid, hay un diputado en Liza que son 1.700 votos y es muy factible que pueda bailar o decantarse hacia el Partido Popular.
Podría haber algún otro escaño en alguna otra provincia que pudiera cambiar, aunque es complicado, ¿no? Porque incluso el número de votos que han llegado del CERA hacen difícil los cambios, ¿no? Nosotros creemos que el resultado se mantendrá entre...
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de profundizar, os resumo lo más sustancial del día. Mañana tenemos clásico a las 11 de la noche en Dallas. Se miden Real Madrid y Barcelona. Ambos equipos han llegado ya a la capital tejana, donde hay un ambientazo tremendo para presenciar el partido. El lleno está asegurado en el estadio de los Dallas Cowboys, con capacidad para 80.000 espectadores. Nos lo cuenta el capitán del Dallas Fútbol Club, el español José Antonio Martínez.
Pues la verdad que había una expectación enorme. Es casi imposible conseguir una entrada. Mira que el estadio en el que van a jugar es el estadio de los Cowboys. Es gigantesco, como te digo, aquí los aficionados pues lo que quieren es espectáculo y qué mejor que un Barça-Madrid, ¿no?
Radio Mbappé cuenta Marca esta mañana que la madre del jugador que ejerce como representante le ha trasladado al Real Madrid el precio de la operación de traspaso, unos 250 millones de euros. Los blancos trabajarían, según esa información, en reducir el coste de la operación. El Atlético cayó ayer en Corea frente a un combinado de estrellas de aquella liga por 3-2. Buena primera parte con los titulares, floja la segunda con los suplentes y los canteranos. Simeone asegura que la plantilla actual, tal y como está configurada, le parece una plantilla importante, pero queda mucho mercado y puede aún haber salidas importantes que acarrearán también entradas. El Rayo ha hecho oficial esta mañana el fichaje en propiedad del defensa francés Florian Lejeune, que ya jugó cedido aquí la temporada pasada. El Rayo paga 2,5 millones fijos más uno en variables y el chico firma hasta 2027. Estaremos hoy en Vallecas para charlar con otro central, con el canario Aridane Hernández. El Leganés ha traspasado al defensa Omerú al Kasimpasa turco. El nigeriano cierra así una larga etapa de 5 años en Butarque. Mundial Femenino 2023. Buenas noticias para España. La lesión de tobillo de Atenea del Castillo no es grave. No estará el lunes contra Japón, pero podrá volver a jugar en este Mundial. Sobre el partido contra las niponas, habla la rojiblanca Eva Navarro.
Estamos preparando el partido con muchísima ganas, con muchísima ilusión. Vamos a salir a ganar a Japón porque queremos estar ahí arriba, queremos ganarles y al final creo que el equipo está trabajando para ello.
Además, la selección española sub-19 se clasificó para la final del europeo de la categoría. Ayer ganamos 1-0 a Países Bajos, la final del domingo frente a Alemania. Hablando de selecciones, en baloncesto la absoluta ya trabaja en Madrid y se marca objetivos ambiciosos en el Mundial. Le pone palabras uno de los veteranos, Víctor Claver.
Sin duda, empezar desde la humildad, porque si no, no puedes trabajar y respetar a los rivales. Y luego la ambición de querer, desde el respeto, ir a ganar a todos. Intentar llegar lo más alto posible. Intentaremos estar en la lucha, semis, cuartos, semis, estar ahí. Y a partir de ahí, pues como cada año, pues intentar ir a por todas, ¿no?
Además, la sub-18 se ha clasificado para semifinales del Campeonato de Europa, donde jugaremos mañana contra Francia, tras ganar ayer a Turquía con partidazo del madridista Hugo González. Fórmula 1, en apenas media hora comienzan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps. Juanma Fernández nos contará la última hora y cómo lo afrontan Fernando Alonso y Carlos Sainz. El madrileño Sainz valora de modo agridulce lo hecho hasta ahora, ahora que llega ya al Ecuador de la temporada.
Sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, pues por empezar por lo negativo, yo creo que ha sido un inicio de año, una primera mitad un poco por debajo de las expectativas de todos. Yo creo que todos en Ferrari esperábamos un poco más del coche de este año. Por otro lado, creo que este año estoy yendo bien, estoy yendo cómodo con el coche, estoy conduciendo bien en carrera. Lo que pasa es que los resultados, desgraciadamente, no acaban de acompañar.
Waterpolo, la selección femenina, pierde la final del Mundial de Fukuoka. Perdimos en los penaltis tras empatar a 12 goles contra los Países Bajos. Plata, pues, para las nuestras. Los chicos competirán mañana por el bronce contra la campeona olímpica Serbia. 1:08, vamos con todo. Nuestra dosis diaria de Radio Mbappé, ya sabéis, en la justa medida y siempre con verdaderas novedades, viene hoy con una información que publican los compañeros del diario Marca. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que dice esa información que la representante del jugador, que es su madre, vamos, la Mari, le ha puesto ya precio a la operación y se la ha transferido al conjunto blanco. ¿De qué precio hablamos, Rodrigo?
Es una novedad sustancial. Son 250 millones. Ese es el precio del que habla esa información del diario Marca. Y lo que es importante, al margen del precio, es la dirección en la comunicación. La llamada va de París a Madrid, no de Madrid a París. Es Faisal Amari, la madre representante de Mbappé, la que le hace al llegar al Real Madrid esa propuesta. Y esto significa que el Paris Saint-Germain definitivamente toma la iniciativa porque es quien necesita vender. Para mí esto es lo más importante, al margen de ese precio con el que ya tasa al futbolista. Esto quiere decir que el Paris Saint-Germain tiene prisa, el Real Madrid no. Y esto le otorga al Real Madrid una ventaja en la negociación porque es evidentemente el París el que necesita sacar al futbolista porque sabe que el día 30 de agosto va a valer seguramente menos que mañana por esa necesidad que tiene de quitárselo de encima y en todo caso porque el Real Madrid puede esperar un año. Su guión era ese cuando empezó el verano, traerlo gratis en 2024 y esto al Real Madrid le da una ventaja en esa negociación que ahora ya sí se va a abrir entre los dos clubes.
Hay dos asuntos. El Real Madrid intenta reducir la cantidad total, fijada en 250 millones. Y luego hay un asunto que no compete al Real Madrid y es cómo se distribuyen esas cantidades entre el Paris Saint-Germain y el jugador.
Claro, ahora la pregunta es, ya sabemos que el Paris Saint-Germain pide 250. La pregunta es, ¿ahora por cuánto? Porque esto es como cuando tú vas a vender una casa, ¿no? A lo mejor tiras por lo alto y si puedes sacarlo por 400, mejor que por 325. Lo que ocurre es que como el Paris Saint-Germain tiene prisa, seguramente el Real Madrid va a tener esa capacidad de reducir los 250 millones que pide. ¿Qué es lo que quiere el Paris Saint-Germain? Bueno, fundamentalmente dos cosas van a condicionar la negociación. La primera, y esto tiene mucho que ver con el ego de los cataríes, quieren que el traspaso sea el más caro de la historia. Neymar le costó precisamente al Paris Saint-Germain
222,
que era la cláusula de rescisión que tenía con el FC Barcelona. Va a querer sacar como mínimo eso, si no un poquito más, para convertir el traspaso de Mbappé en el más caro de la historia. Y por otra parte, tampoco puede bajar mucho de ahí, porque el Paris Saint-Germain tiene que ponerse de acuerdo con Mbappé por la compensación que exige el delantero por renunciar a los 192 millones que ingresaría si hubiera cumplido ese último año de contrato, que era lo que él quería. Mbappé quiere dinero y ahora Mbappé tendría que entenderse también con el Paris Saint-Germain para fijar esa cantidad. 192, evidentemente, el Paris Saint-Germain va a decir que no, porque entonces no ingresaría prácticamente nada por el traspaso, pero ese ya es un problema que tendrían que solventar tanto Mbappé como el Paris Saint-Germain, y ahí el Real Madrid sería mero espectador.
Claro, 192 millones es una auténtica barbaridad, pero entiendo que ahí están incluidas las famosas cláusulas de fidelidad que el jugador percibiría en el caso de quedarse la próxima temporada en París.
Claro que, para empezar, el Paris Saint-Germain el lunes ya tendría que aflojar 40 millones. Por esto hablamos de la prisa que tiene el Paris Saint-Germain y por eso hablamos de la ventaja que ahora tiene el Real Madrid en la negociación. Ahora sí que podríamos estar hablando de que todas las partes están negociando la penúltima curva en este culebrón, porque a todos les interesa cerrar esto cuanto antes, y quizá el que menos al Real Madrid. Después al futbolista, pero sobre todo al Paris Saint-Germain, ¿no? Y eso le va a favorecer al Real Madrid, que pueda sacar un precio un poquito más ventajoso que esos 250 millones que pide el club parisino.
Hay cartas que ya están sobre la mesa. Primero, el no a la oferta de Arabia, que ya es importante porque económicamente es una oferta imbatible. Y dos, este movimiento de la madre del jugador, ¿no?
Sobre todo lo primero, porque hay un cambio en la actitud de Mbappé. Por primera vez Mbappé no ha puesto por delante el dinero a todo lo demás. Si se va a Arabia Saudí, si se fuera a Arabia Saudí, hubiera ingresado más dinero que si se marcha al Real Madrid. Mbappé deja claro que su prioridad, al margen del dinero, en este caso es jugar en el Real Madrid la próxima temporada, o esta, si no puede ser, la próxima temporada. Y luego, evidentemente, pues esa propuesta que la gente del futbolista, que es su madre, ya le ha hecho llegar al Real Madrid, para mí es la gran novedad y lo que puede cambiar todo en las próximas fechas. Tan es así que todas las partes están pensando que puede llegar el culebrón al final, que incluso el Paris Saint-Germain ya ha deslizado que sería Ousmane Dembélé el futbolista que quisiera si finalmente este mismo verano se marcha Mbappé. Esto quiere decir que el Paris Saint-Germain está buscando recambios, y eso quiere decir que ahora ya sí, por primera vez, está dando por perdido al futbolista camino del Real Madrid.
Si eso de Dembélé fuera verdad, Xavi le darán un disgusto, pero Laporta le da una alegría que no veas, ¿eh?
Seguro, seguro. Además, no está mal pagado Dembélé en el Barça y facilitaría las palancas para poder inscribir futbolistas y fichajes.
Pues esa es la noticia que publica hoy el diario Marca. El Paris Saint-Germain le habría puesto precio al jugador, 250 millones, se lo transfiere, lo ha trasladado la noticia, la negociación, la madre del jugador al conjunto blanco. Veremos. Y sí, mañana tenemos clásico de pretemporada en el AT&T ante Stadium en Dallas, en el estado de Texas, a las 11 de la noche, hora española, buena hora. Se van a medir Real Madrid-Barcelona. Si recordáis, ya lo hicieron el año pasado, entonces fue en Las Vegas, ganó el Barça 1-0 con gol de Rafinha. Los dos equipos están ya en Dallas. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el Real Madrid ya está en Dallas, en el estadio de los Cowboys de Dallas de la NFL, vuelo de hora entre Houston y Dallas. El Real Madrid ya está allí entrenando y el calor sigue aumentando. Van a interior del estado de Texas. Houston era una ciudad portuaria, ahora hace mucho más calor. Allí por la tarde va a hacer 40 grados. Recordemos que allí el Madrid va a jugar a las 4 de la tarde, porque son 7 horas menos que aquí, que van a ser a las 11 de la noche.
La diferencia es que el estadio tiene techo retráctil, hay aire acondicionado bien potente y habrá que ponerse hasta rebequita en algún caso, para no pillarse un costipado.
Sí, sí, ya vimos de hecho en el estadio de Houston que le pasaba lo mismo a Ancelotti, que tuvo que ponerse chaqueta porque el aire acondicionado está a tope en el estadio, o sea, pedazo de cubierta retráctil, un estadio que alberga 80.000 espectadores, el estadio que lo decimos donde juegan los Cowboys de Dallas de la NFL. Y escucha a José Lulo que dice del estadio.
Buenas. Muy bonito el estadio, ¿no?
Vaya campazo, ¿eh? Me quedo con el Bernabéu, ¿eh?
Vaya campazo, me quedo con el Bernabéu, porque los madridistas ya entrenaron en el estadio, van a volver a hacerlo todavía una vez más, porque de hecho el Madrid va a estar en Dallas 4 noches, 5 días.
Sí, van a estar allí hasta mudarse después a Orlando, donde juegan su último partido. Pero bueno, van a jugar en un estadio donde las entradas ahora mismo, la más barata está a $115, unos 105 euros, y la más cara ahora mismo está a $1,100, unos 1.000 euros. Pero es que las más caras, que valían más de 2.000, ya se han vendido. Así que imagínate la expectación que hay por este partido.
El llenazo está absolutamente asegurado. Luego estaremos, de hecho, en Houston con el presidente de la Peña Madridista de Houston. Bueno, el Real Madrid llega con muy buenas sensaciones y Ancelotti está encantado porque piensa que el equipo tiene pero que mucha calidad.
Estamos bien, ¿por qué? ¿Por qué estamos bien? Porque tenemos un equipo que tiene mucha calidad. No hay otra, no veo otra explicación. Un equipo de gran calidad, física, técnica, de actitud, de compromiso.
No le gustó a Ancelotti la primera parte contra el Milan, mejoraron en la segunda, muy buena primera parte contra el Manchester United, nombres propios, Bellingham estuvo francamente bien, Camavinga va sobrado físicamente, Tchouaméni nos hizo recordar al del principio de la temporada, Vinicius y Rodrigo jugando mucho más por dentro, en definitivo Madrid francamente convincente que llega muy animado a la cita.
Sí, con esa especie de 4-4-2 con rombo, con un Bellingham estelar, y claro, hay que hablar sobre todo de la figura de Joselu, ¿no? Que está diciendo Ancelotti que puede contar conmigo después de ese golazo de chilena, pero lo que está pasando es que el Real Madrid cada vez va a más en esta pretemporada, se nota mucho.
Ahora que hablas de Joselu, esto es lo que dijo Ancelotti sobre Joselu.
Yo creo que no necesita confianza, porque la confianza que hemos mostrado nosotros a él cuando lo hemos fichado, tenemos confianza en él, sabemos muy bien lo que puede aportar, que es esto. Es esto, entrar, puede ser minuto 60, tener oportunidades. Él es un gran rematador de área, se desmarca muy bien, sobre todo en el segundo palo. Ha tenido hoy 3 o 4 oportunidades para marcar.
Hasta 4 oportunidades tuvo para marcar, claras. La primera la tuvo con un centro de Brahim que sacó muy bien Onana, el portero del Manchester United. La segunda fue un remate de cabeza magnífico. Ahí es muy fuerte Joselu tras un pase de Lucas Vázquez que incluso dio la sensación óptica de que había sido gol. La tercera es un remate en un saque de esquina que sacan entre palos los del Manchester. Y el cuarto es un gol 12 años después de ese primer gol con el Madrid contra la Almería en campeonato de Liga, que lo va a recordar para siempre, ¿eh?
Sí, es que es un golazo muy, muy difícil de anotar. Lo que decíamos, un jugador que tiene 33 años, que antes tener 33 años para un delantero ya estaba prácticamente en su retirada, pero Joselu todavía tiene fuerza, todavía tiene poderío por arriba. Es un jugadorazo, lo ha demostrado también con la selección, lo demostró el año pasado con el Español, y que pese a que lleve el 14 en la espalda, yo creo que el Real Madrid tiene un muy buen delantero ahí en el ataque.
Además de un tipo que trabaja muy bien en la presión, sí, también, como demostró en el partido frente al Manchester. Hablábamos del centro del campo, va a haber tortas este año para jugar, ¿eh? Uh-huh. Porque Tchouaméni decía buen nivel, Bellingham, fijaos cómo está, Camavinga va para arriba, Modri dejó detalles estelares, Kroos y Valverde que salieron en la segunda parte, tal vez sean titulares mañana, ¿qué vamos a decir? En fin, que ahí van a tener que afinar y va a tener que quebrarse la cabeza Ancelotti para elegir en cada partido, ¿eh?
Sí, y eso es bueno, ¿no? Lo que dicen para un técnico, tener muchos jugadores ahí en el centro del campo. Bien es cierto que, bueno, vamos a ver Modric qué ocurre con él en este último año, en este último año que le queda de contrato con el Real Madrid. Kroos, que también puede dar sus últimas patadas a un balón, porque no sé si se decía de que se podía retirar pronto y tal. Luego está Valverde, que es muy llegador. Tchouaméni, que está recuperando ese nivel que tenía al principio del año pasado. Camavinga, que es un futbolista excepcional. Y encima luego le añades la juventud, la personalidad que tiene Bellingham, un jugador con muchísima calidad. El centro del campo del Real Madrid es impresionante el que tiene.
Y a todo esto, Ceballos lesionado desgraciadamente en Madrid y Nico Paz con muy buena pinta. Este año contará poco, para el año que viene ya veremos. Por cierto, Courtois puede reaparecer mañana contra el Barça. Hasta ahora Lunin ha jugado los 180 minutos y es el único futbolista de la plantilla que ha jugado los 2 partidos completos.
Y no lo ha hecho mal. Pese a encajar esos 2 goles contra el Milán, también se ha desenvuelto bien el guardameta Lunin, el guardameta ucraniano. Courtois va a jugar con el equipo después de superar esas molestias.
pero el que no va a jugar es Giler, que sigue con esa lesión en la pierna y parece ser que se va a perder el tercer amistoso en la gira.
No está en condiciones todavía Camavinga y Bellingham, los tres únicos que han jugado como titulares los dos partidos. Está alternando hasta la fecha Ancelotti con unos y con otros. En el Barça, que también está ya en Dallas, viene de perder contra el Arsenal, 5-3, no dio buenas sensaciones, era su primer partido de pretemporada. Xavi mosqueado con la intensidad, dice él, excesiva del conjunto del Arsenal. Gavi parece que puede llegar, que fue baja en el primer partido. Duelo, por cierto, de juventud con Bellingham. El Barça necesita reforzar la imagen, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor una victoria contra el Real Madrid podría mejorar esa imagen que demostró el otro día contra el Arsenal. Parece ser que sí, que Gavi va a llegar a ese partido tras esas molestias que tuvo en la espalda, y un jugador que precisamente le superó en votación a Bellingham por el último Golden Boy, así que puede ser un duelo muy bonito de ver ese.
Por cierto, que el año pasado ya se vieron en Las Vegas, lo decía antes, 1-0 el 24 de julio, el Madrid llegaba a su primer partido de temporada, gol de Rafinha, ya saltaron chispas entonces y seguramente mañana va a haber también momentos de polémica. Más cosas, has hablado con el capitán del Dallas, el equipo local donde va a jugar el Real Madrid, equipo de la MLS, de la Liga Americana, que resulta que es un español.
Sí, él es José Antonio Martínez, jugador de Huelva, que aquí lo conocemos porque jugó en Granada, en la primera división. Él estuvo en la cantera del Sevilla Atlético, también pasó por la del Fútbol Club Barcelona y bueno, pues migró finalmente a Estados Unidos y ahora juega con el Fútbol Club Dallas, que la verdad es que están reconociendo mucho la labor de los españoles, sobre todo el español, que además, después de llevar 3 años prácticamente en el equipo, ya es capitán.
Has hablado con él. La primera frase que vamos a destacar es esta: ambientazo tremendo en Dallas.
Pues la verdad que había una expectación enorme. Es casi imposible conseguir una entrada. Mira que el estadio en el que van a jugar es el estadio de los Cowboys y es gigantesco. O sea, yo no había visto un estadio así de grande nunca y cubierto. Pero sí, la verdad que la expectación es muy grande y como te digo, aquí los aficionados pues lo que quieren es espectáculo y qué mejor que un Barça-Madrid, ¿no?
Qué mejor que un Barça-Madrid, ambientazo, llenazo total, hay una gran expectación para ver el partido, porque la Liga Americana poco a poco va más también, el soccer que llaman ellos, ¿no?
Sí, el fútbol cada vez está creciendo más en Estados Unidos, en Dallas hay una expectación enorme por el clásico, sí, pero sobre todo el público hispano está haciendo que llame más la atención y sobre todo la inversión que se está haciendo para hacerla más atractiva. Muchos españoles están yendo a jugar para allá, incluso en las canteras ya están debutando españoles ya que van a migrar allí, a estar en los institutos y todo esto. Y uno de ellos, como es José Antonio Martínez, pues nos explica cómo viven ellos allí lo que llaman el soccer.
Se añora un poquito esa presión social, la competencia por representar a tu club histórico de tu ciudad y en España. Y aquí, bueno, aquí la gente pues acude un poco más a un espectáculo en el que quiere ver pues a unos jugadores entregados, pero para dar espectáculos. Aquí, pues eso, un jugador de Texas está intenso en los duelos, pues llama un poco más la atención que a lo mejor pues un jugador algo más habilidoso. La mayoría de los aficionados que nosotros tenemos son aficionados latinos. Verdad que, bueno, pues ahora el Mundial es aquí dentro de 2 años, la Copa América también la van a celebrar aquí el año que viene. Es verdad que quieren alimentar un poco esa inquietud en los americanos, que hay mucho más interés ahora en venir aquí América, y a la vista está que, bueno, los nuevos acuerdos que ha habido con Apple, con Adidas, la liga está poniendo más empeño en que sea una liga más reconocida a nivel mundial.
Nos vamos hasta Houston, en Estados Unidos. Allí nos escucha Eddie Mendoza, que es el presidente de la Peña Madridista de Houston. No es difícil suponer que los madridistas de aquellas latitudes disfrutaron del triunfo de los blancos contra el Manchester United. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista. Y estamos todavía festejando el gol de José Lu. Fue una noche mágica que todos los madridistas aquí todavía están con una sonrisa esta mañana.
El estadio estaba prácticamente abarrotado con 68.000 personas. Imagino que fuiste con más compañeros de la peña, ¿no?
Sí, claro que sí. La Real Madrid Houston Peña es la peña oficial. Teníamos más de 100 socios allí apoyando al equipo y muchos viajaron. También tenemos una peña en Austin y otros estados como Los Ángeles y Miami. Yo sé que muchos vinieron al partido anoche porque también van a ir al de Dallas este sábado. Entonces hicieron dos partidos esta semana, que es para un madridista aquí en los Estados Unidos es un sueño hecho realidad, si puedes ver al Real Madrid dos veces en una semana.
Veo que te quedó en la retina el golazo de Joselu en el último minuto casi, ¿no?
Sí, sí, lo celebramos con todo. Era la perfecta manera de acabar la gira aquí con nosotros en Houston y lo gritamos a tope.
Golazo espectacular de tijera, muy bonito,
Sí, nos recuerda a los goles de Cristiano Ronaldo o los de Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez es la razón que yo soy madridista, porque mis papás son mexicanos y desde que supe toda la historia de Hugo Sánchez, pues me hice blanco.
O sea que tú eres madridista por Hugo y porque tu padre era mexicano.
Claro que sí. Y luego Cristiano Ronaldo, pues mi jugador favorito, que tuve la oportunidad de ir a verlo en el Bernabéu. Y fue igual, miré dos partidos, uno contra Real Sociedad, que metió 3 goles un sábado, y luego el martes contra PSG, que era Champions, y metió otros 2. Que te metas 5 goles en 2 partidos es algo mágico. Entonces, siempre me ha gustado Cristiano y su carrera.
Vamos, que te marchaste del Bernabéu encantadísimo con esos 2 partidos. Oye, pero el de Bellingham no estuvo nada mal tampoco,
No, el de Bellingham, qué pase que le dieron, y Bellingham perfecto, estuvo habilitado y acabó como los dioses. Qué perfecta manera de empezar el partido, y pues mala suerte por los que llegaron tarde, que se estaban estacionando, se perdieron el gol porque era como el minuto 5-6.
Sí, sí. ¿Qué atmósfera había en el estadio? ¿Había muchos más madridistas que gente del Manchester? ¿Cómo estaba el estadio?
Sí, el estadio, los de Manchester sí tenían varios seguidores, pero yo digo que sí iban más blancos. Los madridistas, cuando viene el Real Madrid, llevan a toda la familia. Yo llevé como 4 a mi ahijado, a mi primo, a mi novia, a todos. Entonces, cuando viene el Real Madrid es un evento familiar, todos llenan la casa.
Oye, ¿cuánto tirón tiene el Real Madrid en esa zona de Estados Unidos, en Houston, en Texas en general?
En Houston estamos creciendo cada temporada. Muchos se están enterando de la Real Madrid Houston Peña, la peña oficial de Real Madrid, que nos juntamos cada sábado y domingo a mirar los partidos, pero cada verano más gente se entera cuando vienen a la gira y miran que nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de conocer a Roberto Carlos y Botrigueño, y miran, no sabía que había una peña, y más gente y más gente se está uniendo. Pero lo que nos gusta a nosotros, que aunque sí no vengan cada sábado o domingo, pero cuando miras el estadio sí miras que hay muchos madridistas aquí, y esa es la razón que hicimos la peña en el 2014, y desde entonces ha crecido bastante.
Me dices que tu futbolista preferido era Cristiano Ronaldo, que él fue de alguna manera el que te inspiró en los últimos tiempos. De los de ahora, de los que están en la plantilla, ¿quién es el más querido, el más admirado ahora ahí en Estados Unidos?
Para mí es Valverde. Valverde es uno de los jugadores que siempre te va a dar todo, que le tira cuando tiene la oportunidad, le va a tirar, y siempre deja todo en el campo. Valverde, también Vini. Viene un delantero que siempre busca por el gol y nunca se da por vencido. Entonces, tenemos mucha juventud que le están dando todo, y pues nos encanta ver eso.
Bueno, no vais a perder la oportunidad de ver otra vez al Real Madrid, porque juega mañana para nosotros en Dallas a las 11 de la noche hora española contra el Barcelona, nada menos. Así que os vais para allá, ¿no?
Sí, claro que sí. Ahorita trato de acabar todo lo que se tiene que hacer en el trabajo y me pongo mis maletas, y ya para mañana como a mediodía ya me estoy yendo a Dallas, de llegar un día antes. Y también les iba a dejar saber que nosotros, una tradición acá en Estados Unidos, cada día antes del partido tenemos algo que se llama la noche de peña. Entonces la peña de la ciudad donde viene Real Madrid, por este caso Dallas, van a tener una fiesta para todas las peñas que vienen de Houston, Atlanta, Chicago, Miami, DC. Tenemos más de 15 peñas oficiales acá en Estados Unidos. Y una tradición de nosotros es una bienvenida para todos los madridistas, las otras peñas. Nosotros tuvimos la de nosotros el miércoles, el martes, el día antes del partido, y llegaron más de 100 personas allí celebrando. Y vamos a hacer lo mismo mañana en Dallas con todas las peñas.
Estáis a 4 horitas en coche más o menos, os pilla cerca. Encima es el Barça, es un clásico. Tendréis ganas de meterle mano al Barça, de ganarle, ¿no?
Sí, va a ser yo sé que va a estar ya lleno el estadio, vamos a estar muy emocionados y como estamos jugando perdiendo 2-0 contra AC Milan y remontando eso, luego con los dos goles de ayer, tenemos ya la química que está empezando la temporada bien, ojalá metamos otros dos goles contra Barcelona. Y la defensa estaba jugando muy bien la defensa ayer con Rüdiger y Carvajal, estaban allí, no pudo hacer nada Garnacho ni Rashford, los tenían bien marcados y me gustó mucho la defensa como se estaba plantando.
Pues es Eddie Mendoza, el presidente de la Peña Madridista de Houston, que estará mañana también en Dallas para ver el partido frente al Barcelona. Nos ha contado cómo vivieron el primero de los encuentros. Eddie, un abrazo, mil gracias,
Muchas gracias a la Madrid y un fuerte abrazo. Aquí los esperamos en Houston cuando quieran.
El partido mañana a las 11 de la noche, Real Madrid-Barcelona, relativo al Paris Saint-Germain. Está jugando ahora mismo precisamente un amistoso en Japón, Rodrigo.
Y empatando a uno, recién arrancada la segunda parte, frente al Cerezo Osaka, se adelantó Kitike para el conjunto parisino, empató mediada la primera parte el conjunto japonés. Asensio ha sido titular, otra vez como falso 9, a falta de un delantero específico, lo está situando ahí Luis Enrique. Ha jugado la primera parte, pero ha sido sustituido al descanso. Ahora, en la segunda mitad, está actuando el ex valencianista Carlos Soler.
Enseguida, el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético de Madrid jugó su primer amistoso de la pretemporada en Seúl, en Corea del Sur. Perdió 3-2 finalmente contra un combinado de estrellas de la liga de aquel país. Buena primera parte con los titulares, 0-1 a favor, 3 palos, 3 goles anulados. En la segunda parte, con meritorios y suplentes, la cosa empeoró y acabaron perdiendo 3-2, Rodrigo.
Sí, el equipo se desfiguró con los cambios, pero los titulares, los que vamos a ver seguramente frente al Manchester City el domingo y los que vamos a ver también en el arranque liguero, son los de la primera parte, los del gol, los de los otros 3 goles anulados, los de los 3 palos, es decir, un equipo que ofensivamente tuvo un caudal importante y que pudo haber incluso decantado el partido en esa primera mitad. Casi peor que la derrota fue la manera de perder. Primero te adelantas en el marcador, lo haces por 2 veces, primero Lemar. La primera ventaja se pierde tras un error de Gomis, del portero que actuó en la segunda mitad. Marca Carlos Martín y luego te dejas levantar un partido que ganabas en el 87 con un penalti evitable de Mourinho y un gol en la última jugada del partido. Bueno, la forma de perder puede doler, pero no deja de ser un ensayo. Y si tenemos que considerar el partido como un test con vistas a lo que viene, creo que es más fiable la referencia de la primera parte que de la segunda.
Te dejó muy buenas sensaciones, lo mejor del partido. Samulino como carrilero zurdo.
Opositando ya no a quedarse, sino a ser titular en la banda izquierda. Reinildo va a ser más central que lateral, ya jugó en esa demarcación más la temporada pasada. Con Carrasco no sabemos lo que va a ocurrir. Ha hablado hace un instante Simeone de él, luego lo podremos comentar. Javi Galán de momento no ha aparecido en este primer test de la pretemporada prácticamente, y Samu Lino jugó muy bien la primera parte, en defensa cumpliendo, desplegándose en ataque, tirando paredes en la frontal, incluso teniendo una ocasión clara de gol, sirviendo una asistencia que luego fue el tanto anulado por fuera de juego, pero un futbolista que se asoció muy bien en campo contrario y que yo creo que es lo más destacable, lo más salvable del partido de ayer.
Aludías esta mañana al Cholo Simeone, que ha dado rueda de prensa, ha hablado sobre la actualidad del equipo y ha dejado una frase muy interesante sobre la plantilla actual que ahora mismo tiene.
Hay una frase que el Cholo repite todos los veranos: hasta que no se cierre el mercado, yo no
el
me quedo tranquilo.
El libro de pases que él dice.
El libro de pases, yo no me quedo tranquilo. Hoy lo que ha hecho ha sido subordinar la frase y ha dicho: pero si el mercado se cierra con esta plantilla, yo estoy contento.
La plantilla se confirmará cuando cierre el libro de pases, ¿no? Tenemos un buen grupo, tenemos un buen equipo, creo que estamos creciendo. Los chicos que han llegado vienen a sumar, a darnos más opciones y más competencia interna. Veo que el equipo está creciendo, tanto Riquelme como Lino también son diferentes, así que veo que tenemos una plantilla, sí, podríamos cerrarla de esta manera, importante.
Plantilla importante. A día de hoy dice, puede haber salidas, veremos qué pasa con Carrasco, que no quiere renovar y solo tiene un año de contrato. Si fuera por el Cholo, se quedaría aunque no renovara. Veremos qué pasa con Morata y el interés del fútbol italiano, por ejemplo.
Con respecto a Gianni Carrasco, ha dicho Simeone, hasta que no se cierre el mercado no estamos tranquilos, puede variar por necesidades de los jugadores y del club, y en consecuencia trabajaremos, es importantísimo, nos conoce bien, ojalá pueda seguir, es muy importante para el equipo. Es decir, si Carrasco se quiere ir, se tendrá que ir, si el club necesita vender, pues a lo mejor hay que tragar, pero evidentemente si es por él, Carrasco va a ser importante. Lo de João Félix, bueno, pues sigue con su cara de paisaje en la concentración de Corea, va a ser difícil que pueda estar en el segundo partido, tiene unas pequeñas molestias.
El tobillo, creo, ¿no?
Sí, en el tobillo es lo que reconocen sus compañeros, que son los únicos que de alguna manera han podido responder por él, porque él evidentemente está a otras, y vamos a ver si le dan de sí para activarse y para jugar en ese segundo partido. Entra Algodones, al igual que Oblak, Carrasco, Llorente o Memphis. Esto significa, sobre todo lo de Memphis, que Morata podría volver a tener muchos minutos, pero viendo a Morata jugar en la primera parte de ayer, nadie pensaría que estaba pensando en que está considerando salir del club. La entrega de siempre, peleado con el árbitro como siempre, discutiendo cada jugada, buscando la mejor manera de sacar partido a cualquier acción, es decir, situaciones antagónicas, la de Morata enchufado al equipo y la de João Félix, que está evidentemente para otras cosas.
Y domingo a 9 de la tarde, Manchester City, test prueba de mucha exigencia.
Con todo vendido para ese partido, está siendo un éxito a nivel de expectación y de público la gira del Atlético de Madrid en Corea del Sur. 66.000, un poquito más de 66.000 localidades que ya se han pulverizado. Y Simeone de nuevo frente a Guardiola. Han tenido disparidad de criterios en muchas ocasiones, pero desde Corea, Simeone, elogios al técnico español, le gusta absolutamente todo del campeón de Europa.
Todo lo que hace bueno, todo lo que hace para observar y sacar ideas para cada uno de los equipos que acompañamos al City del lugar que tenemos, y a mí me gusta todo lo que hace. Los aficionados coreanos estarán todos con el Atlético de Madrid seguro, más que con el Manchester City, así que eso nos va a poner muy contentos y esperemos disfrutar de un gran partido.
Partidazo el domingo. Y por cierto, se retira un emblema rojiblanco. El domingo juega su último partido Diego Godín.
Diego Godín, el faraón, lo deja el domingo con Vélez ante Huracán. Ya se está preparando en Argentina un homenaje. 37 años, 20 temporadas como profesional, repartidas en 8 clubes y en la selección uruguaya. 9 temporadas y 8 títulos en el Atlético en 389 partidos. Y sobre todo, y por encima de todos esos 389, el del Camp Nou en 2014, cuando su cabeza le dio la liga al conjunto rojiblanco frente al Barça.
Ya mismo estamos en Vallecas con un protagonista. Antes os contamos la noticia de la mañana allí. El Rayo ha hecho oficial el fichaje del francés Florian Lejeune, que ya jugó aquí como cedido la pasada temporada. El Rayo paga 2,5 millones como traspaso, más 1 millón en variables. El central firma hasta 2027, acabará su contrato cuando tenga 36 años. Compartirá vestuario con otro central, este canario que llega procedente de Osasuna, Aridane Hernández. Con él está en Vallecas Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos aquí con Aridane. Muy buenas, Aridane, ¿qué tal te encuentras?
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que muy contento y muy ilusionado.
Una primera pregunta. Vienes de una temporada que no se puede decir otra cosa que espectacular en Osasuna, con muchos éxitos. ¿Cómo afrontas esta nueva temporada en Vallecas?
Bueno, al final el Rayo es un equipo humilde, trabajador, que yo creo que lo primordial tiene que ser salvarse, salvar la categoría. Y de ahí, pues, mirar partido a partido y poco a poco. Y si se puede llegar a lo más alto posible, pues, bienvenido sea.
Nueva temporada, nuevas sensaciones y nuevo entrenador, Francisco. ¿Qué sensaciones te está dando Francisco?
Bueno, pues, muy buenas, ¿no? Él es un entrenador que tiene una filosofía de presión alta, de trabajo. Y, bueno, al final, pues, deseando, ¿no?, que empiece la temporada para ir viendo los resultados poco a poco y seguir trabajando.
José María, te dejo con Aridane.
Aridane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cambio de cromos en la defensa. Se marchó Catena, un tipo muy querido aquí, llegas tú. Y por todo lo que leo, te marchaste de Osasuna con todo el cariño de la afición navarra. Has estado allí nada menos que 6 temporadas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? He estado muchos años. Luego, bueno, siempre que me he puesto la camisa de Osasuna, pues lo he dado todo. Y al final ellos con que corres y trabajes son muy agradecidos, ¿no?
Bueno, por traerte te has traído hasta 2 hijas navarricas, ¿no?
Sí. Eso, ellas son navarricas y, bueno, ahora se ven para aquí conmigo para Madrid y a una nueva aventura.
Bueno, tenías la posibilidad incluso de haber jugado en Europa, ¿no? Séptimos, temporadón, finalistas de Copa, este año en Conference. ¿Te ha quedado una espinita o no?
Sí, bueno, al final pues tenía para renovar, pero bueno, quería también cambiar un poco de aire y, bueno, creo que he hecho lo mejor para mí y para mi familia y muy contento de estar aquí.
O sea, entendías que había un cambio de ciclo en ese momento, ¿no?
Sí, total.
Oye, ¿cómo viviste Vallecas cada vez que viniste con Osasuna? Seguro que te daban caña desde la grada.
Sí, bueno, cada vez que veníamos aquí nos daban pal pelo, ¿no? La verdad es que es un estadio, ¿no?, parecido al de Osasuna, y la verdad es que aquí siempre que hemos venido aprietan mucho y siempre nos hemos ido escaldados.
Oye, curioso, seguro que lo recuerdas. Tu primer gol con Osasuna fue en Vallecas, 10 de septiembre del 17. Seguro que no lo has olvidado, ¿no?
Sí, no. Sí que me acuerdo.
¿Le has vacilado a Trejo, a Unai, que estaban entonces ya?
No, tampoco ese tema no lo hemos sacado, pero bueno, ya ahora que me lo recuerda ya se lo sacaré.
¿Cómo es el primer día que pisas el vestuario de Vallecas? Porque uno llega ahí nuevo, no conoce a casi nadie. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, la verdad es que muy bien, porque bueno, yo tenía 2 compañeros, ¿no? Salvi y Álvaro, que coincidí con ellos en el Cádiz, y bueno, y se me ha hecho más llevadero, más fácil, ¿no? Y luego los demás compañeros son unos cracks, ¿no? Son súper buena gente, súper súper cercanos, y la verdad es que les estoy muy agradecido.
Mira que me temo que te vacilan con la melena, Aridane, ¿eh?
Sí, eso es aquí y en todos lados, pero bueno, eso es, yo lo tomo como cariño, ¿no?
Es tu seña distintiva. La de Marcelo era un juego de niños comparado con la tuya, ¿eh?
Sí. Descarado.
Oye, de los que ahora son tus compañeros, cuando estabas en Navarra, ¿a quiénes temías? ¿Sobre quién decías cuidadito con este o con aquel?
Ah, pues bueno, todos, joder, que el Rayo tiene muy buenos equipos, ¿no? Tiene tanto de nombre como de grupo, Álvaro, Salvi, Trejo, Falcao, la verdad es que todos, la verdad que es un equipo guerrero, ¿no?, que le cuesta meterle mano y así tiene que ser este año también.
Los 34 son los nuevos 28, Aridane, porque hay muchos jugadores con esa edad o más que están rindiendo como bestias, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo ahora creo que es mi mejor momento, ¿no? Estoy físicamente bien, me encuentro bien, aparte de que tengo 34 años, ¿no? Pero bueno, me encuentro físicamente bien y al final lo que importa, ¿no?, es rendir al 100% y ya cuando uno no pueda, pues dar un paso al lado. Pero de momento tengo cuerda para el rato.
Hablabas de Francisco. ¿Qué te piden? ¿Qué te aprieta? ¿En qué te está dando la murga estos días?
Bueno, no solo a mí, sino al resto del equipo, ¿no? Que presionemos alto, que seamos valientes, ¿no?, con el balón y que fuéramos por el rival, ¿no? Al final es lo que importa, ¿no? Y siempre siendo cautos, ¿no?
Oye, el 22 de octubre vas a Las Palmas, a tu tierra canaria. ¿Lo tienes apuntadito? ¿Te hace ilusión?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, tener un equipo canario en primera... No, también conozco, tengo amigos y compañeros allí y están tan contentos, ¿no? La isla está contenta y, bueno, ya llegará ese partido ya.
¿Tienes nombre de origen guanche, para empezar, Aridane?
Sí. Mi nombre es guanche, sí, Aridane, sí.
Eres de Gran Tarajal, Fuerteventura, mantienes raíces allí, el acento lo conservas desde luego, pero llevas un montón de años fuera, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Al final eso también es lo bueno, ¿no? No perder la esencia, ¿no? La humildad de dónde saliste, y la verdad es que yo... Es más, que me eso me hace fuerte, ¿no? Yo tengo ahí a mis amigos, a mis padres, y la verdad es que siempre que puedo ir, pues me gusta ir ahí a desconectar y estar con ellos.
Tienes varios tatuajes, uno en el gemelo, la bandera canaria, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, que recuerda las raíces hasta en tu propio cuerpo. Oye, mucha gente no sabrá que con 15 años te fichó el Real Madrid, ¿eh?
Sí, eso ya hace ya casi mucho tiempo, pero sí, me fichó el Madrid y luego me cedió a Valladolid.
Uh-huh. Eso es, estuviste 2 años cedido, llegaste a jugar luego en el equipo blanco, pero no te renovaron, ¿no?
No, exactamente, sí. Llegué a jugar en División de Honor 1 año y no me renovaron, no.
Bueno, y esta semana os espera Oporto, estáis jugando contra rivales de mucho nivel, ¿eh?
Sí, al final eso es bueno, ¿no?, para nosotros, aunque sabemos del Oporto, ¿no?, un equipo de Europa, pero bueno, seguro que nos vendrá bien para el tema de coger sensaciones, con balón, sin balón, y también el tema físico también, ¿no?, que aunque estamos trabajando bien, ¿no?, pero hay que llegar en las mejores condiciones.
La última te la va a hacer Gonzalo.
Aridane, el otro día estuvimos con Francisco, nos contó que de Tomás y Falcao estaban tocados. ¿Qué nos puedes decir un poquito de ellos?
Bueno, Radamel, como habéis visto hoy, ha entrenado como con normalidad con el equipo y bueno, y Raúl he hablado con él, ¿no?, y tiene molestias en el sóleo, pero bueno, yo creo que en poco estará disponible para el equipo y para seguir la pretemporada.
Pues es Aridane Hernández, nuevo futbolista del Rayo, canario, deseando debutar seguro el próximo 11 de septiembre contra la Almería. Hoy le hemos conocido un poquito más aquí en el partido de la Una. Aridane, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Seguimos con fútbol, pero femenino, Mundial 2023, Australia y Nueva Zelanda. España juega su último partido de la fase de grupos el lunes 9 de la mañana contra Japón. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero es saber cómo está Atenea del Castillo, la madridista. Parece que llegan buenas noticias.
Sí, parece que todo ha quedado en un susto. Salió dolorida del encuentro contra Zambia, tuvieron que llevársela en volandas, pero hoy ha entrenado al margen del equipo en el gimnasio. Se le están realizando un seguimiento para ver cómo evoluciona y ahora mismo, aunque se encuentre medianamente bien, es muy posible que no juegue el lunes contra Japón.
No obstante, están todas disponibles, salvo Atenea. ¿El resto, ok?
Eso es, lo han confirmado las propias jugadoras que han salido a rueda de prensa, Tere Abelleira y Eva Navarro, la centrocampista Abelleira. Ve similitudes con las selecciones a las que ya se ha enfrentado a Costa Rica y Zambia.
Un partido muy diferente a estos dos que tuvimos. Al final estos dos equipos se metían mucho atrás y nos buscaban mucho las espaldas, y contra Japón será un poco esa lucha por la posesión que nos gusta hacer a los dos equipos, y pienso que será bonito.
Entre esas 23 está Alexia Putellas, una referente fuera y dentro del campo, según su compañera Eva Navarro.
Creo que Alexia es un referente para todas y bueno, creo que al final dentro y fuera del campo te ayuda, intenta sacar lo mejor de ti si tienes un día malo, y creo que al final eso es importante.
Hoy han entrenado por última vez en Palmerston North, mañana recorrerán los 143 kilómetros que separan el campo base hasta ahora de Wellington. Por la tarde las jugadoras entrenarán en el Newton Park.
¿Cómo ha ido la jornada de hoy?
Pues empate a 2 entre Argentina y Sudáfrica, victoria de Inglaterra ante Dinamarca por la mínima. Eso sí, ya van 4 jugadoras de la selección de Inglaterra lesionada, la última Keira Walsh, centrocampista que previsiblemente se ha hecho bastante daño en la rodilla, ha tenido que salir en camilla. Y en este momento tenemos en juego el China 0, Haití 0, encuentro en el que la española Marta Huerta de Aza se ha convertido en la primera colegiada de nuestro país en dirigir un partido de la Copa del Mundo.
Inglaterra es la vigente campeona de Europa y además las chicas de la sub-19, las nuestras, España, están en la final del europeo.
Se enfrentarán a Alemania el domingo a las 5:30 en Lovaina. Ayer victoria frente a Países Bajos por la mínima con un gol de Julia Bartel, heroína nuestra guardameta que paró un penalti a 3 minutos del final. El duelo entre España y Alemania es la reedición de las finales que se vieron en el 2000, en 2014 y en 2018.
Dejamos el fútbol, vamos con waterpolo. Se nos ha escapado el oro en el Campeonato del Mundo en los penaltis.
Bea Ortiz, vamos Bea. Bea Ortiz al palo. Tiene que arreglar esto Martina Terré. Todo en las manos de Martina. El lanzamiento y el gol. Y se acabó el lanzamiento y el gol de Brigitte Slicking.
España ha sido plata, la selección femenina, igual que ocurrió en los últimos Juegos Olímpicos, en los penaltis, después de empatar a 12 en el tiempo reglamentario. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un partido que ha sido muy duro, porque España ha tenido que ir a remolque prácticamente durante todo el encuentro. En el primer cuarto terminó 1-0, 4-3. Después, en el segundo, con un magnífico parcial de 3-0, llegó a empatar el partido, llevándolo al descanso con empate a 6 goles. En el tercer cuarto, de nuevo Holanda por delante, terminaba 9-7 y ha habido muchísima emoción en el último cuarto para empatar a 12 goles, que ha sido el resultado final del partido, porque Holanda se ponía de nuevo por delante en el marcador, pero dos goles consecutivos y la reacción rápida de Paula Crespí y de Judith Forca, que ha terminado siendo la Balón de Oro con 24 goles, la jugadora española, la máxima goleadora del campeonato, llevaban ese partido al empate a 12 y se tenía que decidir en la tanda de penaltis, pero en esa tanda de penaltis pues Holanda los ha marcado todos y nosotros hemos fallado el tercero, lo ha hecho Bea Ortiz, como escuchábamos en la narración de los compañeros de Televisión Española, y finalmente medalla de plata, que bueno, pues deja ahí un sabor agridulce porque es la cuarta en los cuatro últimos mundiales, mejor dicho, sí. Tercera final que pierde la selección española, en 2017 contra Estados Unidos, en 2019 también contra las americanas y esta de 2023 ante Países Bajos, sumando además la final perdida en los Juegos Olímpicos de Tokio también contra las americanas. Así que nos tenemos que ir conformando siempre con la plata, pero bueno, octavo metal, eso sí, para la delegación española, y mañana podría caer el noveno con los chicos.
Los chicos juegan mañana por el bronce, esta madrugada realmente.
Sí, bueno, a las 6 de la mañana, depende de si madrugas mucho sí. O no madrugas, 6 de la mañana, hora española, frente a la selección de Serbia, que es la actual campeona olímpica, pues buscarán los chicos de la selección masculina de waterpolo conseguir el bronce y la que podría ser la novena medalla de la delegación española en estos juegos, en estos mundiales que se están disputando en fútbol.
Y tenemos a un español a punto de nadar en la final de 200 espalda.
Sí, se trata de Hugo González, 200 espalda, final, veremos a ver, no parece que vaya a poder tocar chapa, pero ojalá pueda hacer una buena actuación. Recordamos que ayer fue séptimo en la final de los 200 estilos.
Hay dos bribones que se nos van de vacaciones en el día de hoy. Uno es Laura Cabrera y otro es Quique Viso, nuestros dos ángeles de la guarda. No sé qué pasará aquí a partir del lunes. Ya lo descubriremos. Haremos lo que podamos.
Seguiréis viviendo seguro. Y nosotros os mandamos muchas fuerzas y muchas energías positivas.
Que lo paséis muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
En waterpolo se nos ha escapado el oro. Lástima. Vamos con baloncesto. Elena, tenemos al equipo masculino trabajando aquí en Madrid. Queda un mundo todavía para el 25 de agosto que empieza el Mundial.
Pero bueno, segundo día de entrenamiento en Madrid de cara al primer amistoso, que es bastante antes, es dentro de una semanita en el Palacio de los Deportes contra Venezuela. Están entrenando con la absoluta tres jugadores de categorías inferiores, como Michael Caicedo, Izan Almansa y Rubén Domínguez. Alberto Díaz jugó el europeo el año pasado por la lesión de Sergio Llull y su papel fue fundamental para lograr conquistar este campeonato. A él le gusta que España no sea favorita para el Mundial.
A nosotros no nos importa que no nos metan en las quinielas, que haya otro equipo por delante nuestra. Nosotros lo que queremos es demostrarlo en el campo, como lo hemos hecho veranos anteriores, y para nosotros también puede ser una motivación de demostrar de que estamos en el ranking número uno de la FIBA por méritos propios y no por lo que se dice fuera.
Anotad, la próxima semana, 4 de agosto, juega España aquí en el Palacio de los Deportes contra Venezuela. Buen partido. Y además tenemos a la sub-18 ya en las semifinales del europeo.
Sí, liderada por el canterano del Madrid, Hugo González, que fue el líder del equipo, 22 puntos, 12 rebotes y 35 de valoración en la victoria frente a Turquía, 75-67. Esa semifinal será mañana a las 6 de la tarde ante Francia.
Gran Premio de Bélgica Fórmula 1, Ecuador del Mundial, la décima de las 20 carreras de esta temporada. Nos cuenta la última hora cómo llegan Sainz, cómo llega Alonso, la sanción a Verstappen. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, viviendo ya el 12º Gran Premio de la temporada en el mítico circuito de Spa, el más largo del campeonato y donde la lluvia está llamada a ser protagonista durante todo el fin de semana. Ojo, que puede que haya alguna oportunidad, y es que Verstappen, el gran favorito y líder del Mundial, saldrá penalizado con 5 posiciones menos el domingo en la parrilla de salida, tras cambiar su caja de cambios. Un fin de semana siempre especial para Fernando Alonso, y es que este sábado cumple 42 años. Él se siente joven, sobradamente preparado para un Gran Premio de Spa, en el que la lluvia puede darle oportunidades, aunque con un Aston Martin que reconoce haber no evolucionado en la dirección correcta, perdiendo alguna de las virtudes quizás de ese arranque de temporada donde, a pesar de llevar aquí novedades técnicas, se antoja muy complicado en seco, pero esa esperanza sobre una pista húmeda aumentan con el protagonismo de las manos de un Fernando Alonso que siempre hace magia en este circuito y en el que quiere celebrar a lo grande, sin duda alguna, su cumpleaños. Y luego con Carlos Sainz, con la esperanza de despedir con buenas sensaciones una primera parte de la temporada muy complicada para Ferrari. Arrancaron con un nuevo jefe, una transformación interna que a día de hoy sigue produciéndose y donde, aunque Carlos Sainz ha demostrado merecer más, siendo un verdadero hombre de equipo, hay marejada interna, ya que no se entiende, especialmente desde los tifosi, el favoritismo a Leclerc, quien fue, recordemos, uno de los propulsores del cambio de jefe, y donde a pesar de que Carlos Sainz está por delante en la clasificación del Mundial, es habitualmente sacrificado en cuanto a las decisiones estratégicas, algo que sin duda la prensa y la hinchada italiana empiezan a cuestionarse, incluso criticar, algo que también sabemos que en Ferrari siempre ocasiona inestabilidad. Un equipo que piensa ya en 2024, que no va a recortar la diferencia con Red Bull de cara a lo que se le exige a Ferrari, que es ganar el Mundial, y donde este verano sin duda va a exigir también de mucho, mucho trabajo. Con Mercedes y McLaren como grandes rivales por el podio de los nuestros, en cuanto a horario del fin de semana en Bélgica, donde tendremos el formato al sprint, en ese formato al sprint en el que estamos viviendo los únicos libres uno en este momento del fin de semana, porque la clasificación para el domingo será esta tarde a las 5 de la tarde, la clasificación para la carrera al sprint mañana a las 12, carrera al sprint, que serán 15 vueltas el sábado 29 a las 4 y media de la tarde, y la carrera del domingo 44 vueltas a partir de las 3 de la tarde. I was listening
to this conversation. Vamos con el resumen de la semana deportiva en la radio. Le ponen voz Carlos Rodríguez, quinto en el Tour, y Yana Martín, mejor jugadora del Mundial Sub-19 de básquet, Simeone y su sentencia sobre Joao Félix, Ancelotti sobre su plantilla, Francisco y su reto en Vallecas, Pellegrini y la llegada de Isco, Jenny Hermoso y su gol 50 con España, y Rudy Fernández y Escariolo con el Mundial de básquet a la vista.
Estoy un poco magullado, tengo heridas por todos lados, pero bueno, estoy muy contento de estar quinto en la general. Me lo dice antes de venir aquí, encima que iba a conseguir una victoria de etapa y no me lo hubiese creído. Seguir trabajando duro y que venga lo que tenga que venir.
Hemos hecho un campeonato estupendo. Cada partido hemos salido súper serias y estamos muy, muy orgullosas. Cualquiera hubiese firmado para estar a uno de Estados Unidos en ese segundo.
Ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. Los valores, el compromiso, la humildad, el respeto, lo tenemos que darlo desde el lugar que estemos. Sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, arriba del Atlético de Madrid.
La suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así creo, estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para Madrid?
Otra pregunta.
No dejamos de hacer el trayo, no solo dentro de esa unidad, vamos a ser muy ambiciosos y vamos a tratar de hacer una buena temporada, como viene haciendo el club en los últimos años. Al final yo también tengo ese reto como entrenador, mi máxima puntuación con el Elche en primera división también está en esas cifras, en esos 53-54 puntos, y bueno, así que
yo creo que Isco viene aquí, de Isco no viene a reemplazar a nadie, viene a aportar su calidad, que la tiene en cantidades importantes. Para él también yo creo es un desafío demostrar que a los 31 años todavía tiene muchísimos años más por jugar a un alto nivel.
Al final todo lo que he esperado para vivir otro mundial, mi tercer mundial, poder disfrutar del fútbol, seguir disfrutando y esto se lo digo a toda mi familia que siempre está conmigo.
Lo que está claro es que el ADN de esta selección tiene que ser competir al máximo, ganes o pierdas.
Y luego cuando sea el momento de activar ese gen competitivo que siempre nos ha permitido de entrar los cuantos que pueden competir para una medalla y muchas veces conseguirlo.
Así cerramos el partido de la una con el resumen en sonidos de cómo han transcurrido los últimos días aquí en la radio. Despedíamos a Laura Cabrera, que se nos va de vacaciones. También se nos marcha nuestro superingeniero de sonido, Quique Viso. He intentado convencerle durante la mañana para que se quedara una semanita más, pero de la manera que el tío está emperrado, que quiere descansar, que quiere coger vacaciones, dejémosle que se lo ha currado y mucho durante todo el año. Hasta aquí el partido de la una. Buen fin de semana para todos. Os vais a quedar con la mejor de las compañías, la de la radio, el informativo de las 14 horas. Volvemos volveremos el próximo lunes a la 1 en punto. No nos falléis. Adiós.